Bueno, para hablar precisamente de esto, estamos en comunicación con Mati Suay. Mati, Silvia Mercado y Sergio Levit te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Silvia y Sergio? Y toda la audiencia, por supuesto.
Bueno, Mati, ¿cómo estás viendo esta situación tan tensa y ya, digamos, ya no se trata solamente de declaraciones, ¿no? Hay acciones puestas en marcha, sobre todo por Putin.
Bueno, por suerte de lejos, desde Israel.
Claro.
La gente que está en el terreno la está pasando un poco peor.
Sí.
Es indudable de que lo que hablamos en la entrevista anterior
sí.
Se cumplió. Es decir, por ahora, amenazas, un desmoronamiento también económico de Ucrania por la presión rusa. La declaración rusa de que esas provincias prorrusas tienen derecho a ser independientes
sí.
Y la entrada incluso de fuerzas rusas a esas provincias para demostrar en el terreno, igual que hicieron en Crimea en el 2014, de que esto es nuestro y no pertenece a la esfera de Occidente y olvídense.
Claro.
Eso es lo que está sucediendo por encima de todas las declaraciones, el hecho de que quiere sentarse a charlar de negociaciones de paz y todo lo que estamos viendo.
Bueno, esto lo deja en offside, para decirlo en términos futbolísticos, a Emmanuel Macron, que hizo toda la gestión y que parecía en principio que iba por buen camino una negociación entre, sobre todo entre los Estados Unidos y Rusia, digamos, ¿no? Esto lo deja en una mala posición a Emmanuel Macron, me parece.
Emmanuel Macron, no quiero ser cínico, pero las intenciones, fuera de querer llegar, por supuesto, como todo gran estadista y político que quiere ser más grande que su propia estatura y
sí.
Quiere llegar a ser recordado por haber traído, por ejemplo, la paz.
Claro.
Pero las intenciones de él, en la forma en que lo hizo, fueron demostradas por dos razones. Una, porque está cerca de las elecciones en Francia, y segundo, por la desesperación de mostrarse como líder de Europa ahora que no está Merkel.
Claro.
Entonces, el hecho de que él corra una y otra vez a Moscú y a tratar de acercar entre las partes, entre Putin y Biden, no quiere decir que necesariamente, si Putin ya tenía las razones por las cuales está haciendo lo que está haciendo prontas, y sabe cuáles son las consecuencias, y en realidad está viendo a ver quién es el que guiña primero, como, ¿verdad?, como en esas películas en la cual el auto las dos se miran uno frente al otro a ver quién se mueve primero del lugar, y eso es lo que está sucediendo, porque a Rusia le es claro de que va a tener más sanciones, más problemas, e incluso hasta que lo echen del SWIFT y un montón de cosas que son duras a nivel económico, y sin embargo lo está haciendo porque sabe que eso puede ser a corto tiempo y a medio plazo luego el mundo va a seguir girando y todo va a seguir igual que antes. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este momento y hay que ver hasta dónde realmente el lado occidental se pone duro frente a Rusia para que le duela más de lo que Putin suponía que le iba a doler.
Bueno, nadie confía que las sanciones realmente duelan, por lo menos duelan en el corto plazo, ¿no? Parte del problema de las sanciones es que sí, provoca afectaciones económicas en el acceso a crédito, en el acceso a cuentas internacionales, en fin, pero bueno, el tema es aquí ahora, ¿no es cierto? De hecho, Ucrania, por esta negociación de la que hablan ustedes, Mati y Sergio, Ucrania ha quedado sola porque todas las tropas occidentales se han retirado en función de este diálogo que Emmanuel Macron mantuvo con Vladimir Putin. O sea que tiene todo el terreno libre Putin.
Las tropas donde había soldados, como por ejemplo canadienses y otros, se retiraron para no demostrar de que hay soldados occidentales adentro. Por otro lado, hay países como por ejemplo Estonia que en las últimas dos semanas le ha pasado misiles Javelin a Ucrania, o todo tipo de equipos para las tropas que le ha pasado en cantidades Holanda, e incluso asesores europeos que han entrado dentro de Ucrania, eso sí, y además de alguna manera se tienen que estar prontos para los ataques que hay desde el Donbass, que por supuesto los rusos dicen que no son ellos, son los propios independentistas que se están defendiendo de los so-called ataques ucranianos, que es un poco ilógico que quieran atacar justamente cuando tienen a los rusos con 150.000 soldados, tropas, artillería, tanques y todo a su alrededor, para no provocarlos. Así que en eso estamos, está claro lo que está haciendo. Yo creo que Putin también está viendo cuáles son las reacciones para saber si hasta ahí pone la línea, o sea, el Donbass, la provincia del este, o si sigue algo mayor, si realmente le conviene, para poder sacar más provecho el día que se tenga que retirar de su ataque.
Mati, está reunido en este momento el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que está curiosamente presidido por Ucrania. ¿Esperás que hay condena de todos los países occidentales? Pero hay abstención de China hasta ahora en la votación que ha habido. Hay condena a Rusia, quiero decir, ¿no?, por la invasión. Dos preguntas. ¿Esperás que la decisión del Consejo de Seguridad tenga alguna repercusión en el mundo? Y en segundo lugar, ¿la abstención de China indicaría que estamos yendo hacia un bloque chino-ruso o es demasiado prematuro?
Esas son dos preguntas diferentes. Total. Una, porque el Consejo de Seguridad toma muchas decisiones y son de consejo y no todos la cumplen, depende cuál es el poder de cada país en el cual se han condenado. Y en este caso, en el caso de Rusia, que también es parte del consejo, tiene menos efecto. En cuanto a China y Rusia, tienen mucha cooperación en muchos temas, incluyendo en el tema álgido, en el cual en este momento están por llegar en forma paralela a un arreglo con Irán, y en el cual están de acuerdo
por el tema nuclear,
condiciones. Claro, entonces justamente si Estados Unidos va a dar concesiones, también va a ser para que se pueda firmar el tema nuclear y luego demostrar como que él está a favor de llegar a concesiones para poder tener paz tanto en el tratado nuclear como con lo que está sucediendo con Rusia. Pero Rusia le está rompiendo los esquemas al entrar en el Donbass.
Claro.
Y por otro lado, está tratando de ver hasta dónde puede estirar la cuerda para poder llegar a conseguir lo mejor que son para sus sus aspiraciones, las aspiraciones de Putin. Y ese es un juego de dominó mundial que no está circunspecto solamente a Ucrania, sino también al tratado nuclear con Irán y también a otros temas en otras zonas del mundo.
Mati, para tener alguna información más de contexto y tener más claro cómo están jugando los distintos actores, hay críticas también en el mundo occidental sobre la manera en que Ucrania se desempeñó a lo largo de todos estos años, por ejemplo, en función de algunos compromisos que había tomado en un tratado, el Tratado de Minsk, donde que además fue refrendado, digamos, por países occidentales y que no cumplió, y que eso también habría exacerbado la vocación imperial de Vladimir Putin. ¿Tenés información al respecto? ¿Qué se puede saber sobre el tema?
Lo que se puede saber es lo que son los hechos que sucedieron desde el 2014 hasta hoy en día. Las provincias de Donetsk y Lugansk, sí, son parte integral de Ucrania después de que se desmembró la Unión Soviética, pero que realmente tiene una cantidad, no sé, 60% más de gente de origen étnico ruso que vivía ahí o que llegó en la época de la Unión Soviética para trabajar en la cantidad gigante que hay ahí de minas y de industrias, etcétera. Por lo tanto, lo que sucedió fue que se firmó de que Ucrania no entraba, y Ucrania siguió pidiendo de que, a pesar de que no quieren entrar, de que eso sea, se dejen entrar a gente del gobierno para poder tratarlas, y sin embargo lo que hubo fue un proceso de rusización y de Putin de darles también a más de 500,000 de personas pasaportes rusos, pagarle a cientos de miles de personas la jubilación en esas zonas como si fueran sus ciudadanos. O sea, lo que sucedió en el caso, aunque Ucrania no se haya portado un 100% bien, es que trataron de influir sobre una zona que era suya y que vio que estaba dejando de ser suya por influencia rusa. Entonces, si uno quiere hacer un listado de quién tiene más la culpa, tenemos una lista larga de ambas partes, pero el lugar, desde el punto de vista geográfico, es integral del país ucraniano, que ahora está pasando a ser parte de Rusia en los hechos y con, como se dice, boots on the ground, las botas sobre el terreno. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, críticas es bueno para un libro, pero en los hechos, ¿qué es lo que está sucediendo?
Claro, hay que mirar exactamente lo que está sucediendo, y es que las tropas rusas están ingresando en este momento con fines de apropiación de un territorio que formaba parte de la Unión Soviética, pero que en realidad no son rusas, o sea, está invadiendo territorio ucraniano, y ha realizado efectivamente durante todos estos años una política de atracción con poblaciones que tendrían mayor o menor afinidad, pero que eran ucranianos. Qué difícil. Entendemos que la embajada israelí se está mudando de Kiev a Lutz, una ciudad de la provincia más occidental, de una de las provincias más occidentales de Ucrania, cercana a Polonia.
Bueno, lo que sucedió fue que al principio lo que decían es que se iban las familias y que se quedaba solamente el embajador, los cónsules, y también para poder tratar a la gente que quiere hacer aliada, etcétera. Luego vieron de que hay más peligro, y como otras embajadas se están pasando a la ciudad de Lvov, que está al occidente de Ucrania, que también, como muchas zonas en Ucrania o en Polonia o en todos los países de la zona, durante los últimos 100, 120, 150 años, han cambiado como 4 o 5 veces de frontera. Lvov hoy en día se llama Lvov, pero hace muchos años atrás se llamaba Lemberg y era alemana. O sea, así, por eso mismo, en eso se basa también Putin, en que los cambios se toman en esa zona por la fuerza, ya que las poblaciones tienen que ir según esferas de influencia, así lo ven. Y entonces, por eso estamos volviendo a una situación, no sé, pre-Segunda Guerra Mundial o pre-Primera Guerra Mundial, en la cual los distintos imperios más grandes, más chicos, tratan de empezar a mover sus fronteras. En realidad, el único que lo está haciendo en los hechos es Putin. Claro. O sea, volver a conquistar territorios como parte de hacer que su país modifique fronteras. Eso es algo que no se veía hace muchísimos años y que lo está convirtiendo en realidad en Putin en un predador, una persona que dirige un país que en vez de desarrollar económicamente o ser, digamos, imperialista en forma económica, no le da importancia y quiere ser imperialista también en forma también con sus soldados. Y eso es lo que el mundo tiene miedo, de que empiece a ser una bola de nieve, que otros países sigan ese ejemplo. Por ejemplo, China sobre Taiwán, o otras zonas del mundo, o lugares, o mover, fronteras en África con distintas tribus que se empiecen a pelear y que pasen unas con las otras y cambian nuevamente todas las fronteras. Es peligroso todo lo que sucede y también las consecuencias son peligrosas. No se trata en este momento de hablar de justicia o de justicia histórica, sino realmente de lo que está sucediendo en el terreno, y eso es lo que se tendría que parar de alguna manera, y veremos qué es lo que nos depara los próximos días.
Estaremos muy atentos, Matisse Zweig. Te agradecemos muchísimo este diálogo con Radio High, compensando las noticias, y gracias. Un gran abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Esperemos que todo salga para bien y que haya paz. Buen día.